Son las 8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ya lo saben, en esta segunda hora vamos a repasar, brevemente resumir lo más importante que está dando de sí la jornada de la actualidad, para después, acto seguido, muy rápido, ir a la sección Madrid. Se escribe con Z, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, y hoy la invitada, ahora sí lo decimos, porque ya está a punto de entrar en el estudio, la actriz Mélida Molina. Y más tarde, a eso de las 8:35 aproximadamente, entre una fuente y un río, Emilio del Río y Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿con qué libro nos sorprenderán hoy, con qué canción y con qué asunto? Porque al fin y al cabo en esa sección hablamos de todo. En este jueves 25 de agosto no ha habido sorpresas, ni siquiera por la votación telemática. El decreto ley de medidas de ahorro energético ha quedado convalidado, aunque hayan votado en contra Populares, Vox y Ciudadanos. Además, se va a tramitar como proyecto de ley. Tampoco ha habido novedades en el guión de partidarios, en el guión de detractores, que miran ya al futuro y a esa segunda batería de medidas o ampliación de estas prometida por el Ejecutivo. Nolia Antoria.
El apagado de escaparates a las 10 de la noche y la regulación de la temperatura tienen el aval del Congreso, y el Gobierno y los grupos ya piensan en el segundo asalto, el segundo plan de contingencia que debe aprobarse en septiembre. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instaba al Gobierno a sentarse a negociarlo, contestaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Hablar no solamente de cuestiones frívolas como sacarse una corbata, sino medidas de política energética.
Si hay alguien en el Partido Popular que desde luego tenga ese talante dialogante, que dé un paso al frente, porque desde luego lo que está claro es que el señor Feijóo no es esa persona.
También los socios habituales, Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País, insistían en un proyecto más ambicioso y a largo plazo.
Este decreto per se está agotado. Aquí lo interesante es lo que se vaya a planificar de aquí para pasar otoño e invierno.
Estos son un conjunto de medidas temporales.
De momento, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ya ha anunciado que recurrirán el decreto en vigor contra el que también cargaba Inés Arrimadas.
Traer las cartillas de racionamiento al consumo energético, y por eso nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional.
Cuando uno ve la globalidad de las medidas que está tomando el gobierno alemán, es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez.
PNV, Bildu, Esquerra, Más País y el PDeCAT han vuelto a ser los que han avalado las medidas aprobadas por el gobierno.
También ha salido adelante, también se va a tramitar como proyecto de ley. Recuerden, esto permite introducir modificaciones, la cotización de trabajadores autónomos, esta vez con el apoyo del Partido Popular, que aunque detecta carencias, celebra que el texto resulte del diálogo social. Los trabajadores, por cuenta propia, cotizarán por ingresos reales. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
7 de cada 10 mujeres que trabajan como autónomas tienen rendimientos netos inferiores al salario mínimo. Y lo mismo ocurre con los trabajadores autónomos menores de 30 años. Van a acceder a cuotas más bajas.
Y aunque no es nuestro real decreto, porque hubiésemos bajado más la tarifa a los autónomos de menores ingresos, dado que lo han hablado con los autónomos y nosotros lo hemos hablado con los autónomos y hay un consenso de mínimos, vamos a votar que sí.
Dos leyes más convalidadas, la de ciencia, enseguida lo escuchamos en titulares, y la de libertad sexual, que se incorpora el añadido de la Cámara Baja del Senado. Detalles de la conocida como ley del sí es sí, con Marian González.
Queda aprobada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales.
Esta ley también incluye la eliminación de hacer distinción entre agresión y abuso sexual. Ahora se considera agresión sexual toda conducta que atente contra la libertad sexual sin consentimiento. Cada conducta de este tipo tendrá una respuesta penal que va desde una multa hasta 15 años de cárcel. Laura Berja Vega, portavoz de Igualdad del PSOE, manifiesta que con esta ley hay un cambio de paradigma que también cumple con los compromisos internacionales. Desde el Partido Popular no están contentos con la ley porque dice Marta González Vázquez que esta ley no va a servir para impedir que recaiga la víctima a la investigación sobre si hubo o no consentimiento, sin embargo, puede traer consigo inseguridad.
Una ley que, recuerden, queda aprobada de manera definitiva. Gracias a María. Mientras todo esto sucedía en el hemiciclo, fuera se concentraban víctimas de la inquiocupación, o lo que es lo mismo, los que llegaron de buenas formas y, como hacemos todos, firmando un contrato, pagando un alquiler para después dejar de abonarlo Pero claro, continuar viviendo en las casas. Dicen sentirse los propietarios abandonados a su suerte, Alejandro Coloma.
Aprovechando las votaciones de hoy en el Congreso, varios colectivos de víctimas de la inquiocupación se han manifestado a las puertas. Denuncian que la justicia es muy lenta y que no hay mecanismos para distinguir a las personas vulnerables de aquellas que solo quieren vivir de gratis. Afectados como Marisa, Yolanda o Lola tienen problemas con los llamados inquiocupas, que en un principio y al firmar el contrato pagaron a la inquilina, pero que al poco tiempo dejaron de pagar.
Pues me deberán sobre unos 25.000, 26.000 euros a día de hoy. Después de dos años, el contrato ya está expirado desde el día 31 de julio del 2020.
Lo que queremos es que se derogue de una vez por todas el escudo social. Los míos son falsos vulnerables, son dos hermanos que cobran subsidio.
Ana Isabel Jacob Carrión, me estarás viendo desde mi casa, donde me debes 22.000 euros, tres años y tres meses manteniéndote. ¡Eres una vaga!
Desesperación de los afectados que piden que se ejecuten esas sentencias y que los inquiocupas dejen ya de estar protegidos por ese escudo social y que de momento no ven la luz al final del túnel y tendrán que esperar un poco más, ya que la ley de escudos sociales se prolongará hasta finales de este año.
La actualidad nacional hoy con el Congreso como centro de atención, tanto dentro como fuera, ya lo acaban de oír, y la internacional con Ucrania un día más, Iván, 183... invadida por Rusia. La última hora pasa porque un incendio ha provocado la desconexión de la última línea que conectaba la central nuclear de Zaporizhia con el sistema de energía de Ucrania, según un comunicado de la empresa ucraniana Energoatom. Otras tres líneas habían sido dañadas anteriormente por acciones que la empresa calificó de ataques terroristas. Esta cuarta ocasión, ustedes deciden de qué se ha tratado. Una última hora que sabemos porque damos continuidad a un asunto que no solo hay que recordar cuando cumple meses, Rafael Cerro.
Te sigue interesando, por lo que veo, Jesús. Sin aniversario, sin ruido, hoy muchos medios han olvidado la guerra. Y esto solo es un pueblito, Chaplin, todo de ruido, todo gris, todo cascotes. Han caído cohetes rusos. No le importa a nadie, no hay casi nadie. Pues eso, pasos, algún comentario y ladridos de un perro pequeño. Y aquí casi pueden verlo, fíjense bien. Este señor tapa un bulto con una lona y le preguntan algo. ¿Lo han visto? Ha pasado la moto pequeña, le han preguntado si el bulto era su hijo muerto. Ha dicho da. Ha dicho sí.
Da.
Ha cubierto el cadáver, llora y se va. Hoy no había ninguna noticia sobre Ucrania.
Y en ámbito local, reabierto el canal de solicitud de cita para recibir la vacunación contra la viruela del mono. 1.600 nuevas citas que estaban bloqueadas hasta que la Comisión de Salud Pública avaló la pretensión del Gobierno regional de sacar 5 dosis de un mismo vial. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Optimizar las dosis era absolutamente necesario y ha sido una decisión acertada. De hecho, en estos 5 días, desde el cambio de procedimiento, se han optimizado aproximadamente unas 2.000 dosis de vacuna. Un ritmo que mantendremos sostenido en el tiempo, lo que nos permite ofrecer 1.600 nuevas citas de vacunación.
Son algunos de los asuntos del día, pero hay más que repasamos en titulares con ayuda de Maite López. Yolanda Díaz aprieta a la patronal ante la próxima subida de salario mínimo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo considera que la próxima subida del salario mínimo interprofesional es más necesaria que nunca. Desde el ministerio matizan que la titular aludía a la necesidad del aumento y no a la cuantía que será determinada por el comité de expertos.
El Congreso aprueba la ley de la ciencia.
Supone una reforma de la norma actualmente vigente y tiene tres objetivos: blindar la financiación a las labores de investigación y desarrollo, reducir la burocracia en la petición de ayudas y otorgar estabilidad laboral a los científicos y trabajadores en contratos indefinidos. También se ha aprobado la creación de la Agencia Espacial Española. Es un proyecto que comenzará en un plazo máximo de un año.
Hallan restos de un cráneo de Neandertal de 60.000 años en un yacimiento de Cataluña.
El líder del equipo, Eduard Carbonell, dice que el yacimiento Abric Romaní ahora estará entre los más importantes del mundo para conocer el comportamiento social y cultural de los neandertales.
La Academia de Cine elegirá el próximo 13 de septiembre la película española que va a aspirar a ir a los Oscars.
Alcarrás, segundo largometraje de la cineasta Carla Simón y ganadora del Oso de Berlín en el festival de este año. Cinco lobitos o ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa y Asbestas de Rodrigo Sorogoyen comienzan hoy la carrera para llegar a representar a España en la 95 edición de los Óscar.
El Retiro y 8 parques más de Madrid cerrados por vientos y altas temperaturas.
Las rachas serán de hasta 57 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán los 35 grados. El Retiro no se abrirá hasta mañana viernes para evaluar los posibles daños que puedan producir en el arbolado esta combinación de distintas variables.
Ayuso pone fecha a su recurso contra el decreto energético y Moreno lo descarta.
La presidenta de la comunidad dice que irá al Constitucional en septiembre, pero el líder andaluz del Partido Popular, Juanma Moreno, no la secunda. Por el momento dice que seguirán estudiando los pasos a dar justo a otras comunidades gobernadas por los populares.
La Comunidad de Madrid y la empresa de la Plaza de Toros de las Ventas presentan la Feria de Otoño de este año,
que va a contar con las grandes figuras del toreo en los carteles: Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Miguel Ángel Pereda o, por ejemplo, Pablo Aguado, entre otros. Consta de 7 festejos, 2 novilladas y 5 corridas de toros. El colofón, la corrida de la Hispanidad del 12 de octubre.
Y el Banco Central Europeo reconoce que las subidas de tipos podrían desencadenar una crisis de deuda.
La subida en 50 puntos básicos durante el mes de julio de este indicador financiero, que obtuvo el consenso, pero no la unanimidad del Consejo de Gobierno de este organismo. Todo ello en un día en el que la bolsa baja un 0,15% y pierde el nivel de los 8.200 puntos.
Abrimos información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora, Patricia Arriaga, de GT? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Este final de mes de agosto, a esta hora también van a encontrar circulación bastante fluida, pero precaución en la salida de la capital, en la carretera de La Coruña, en la 6, en la zona de Plantío. Hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular de salida, pero en el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia, que aprovechamos para escuchar también el estado de las carreteras nacionales, que están los compañeros de la DGT, los pobres que no paran. Y no es de extrañar, porque no hay que olvidar que la operación Retorno de Verano de la DGT prevé casi 4,9 millones de viajes y que va a poner en marcha un dispositivo especial entre las 3 de la tarde de este viernes hasta la medianoche del próximo domingo. En estos días coinciden los desplazamientos habituales de un fin de semana de verano con los regresos de las vacaciones. Todo ello en cuanto a la movilidad, todo ello en cuanto al tráfico. Pero ¿qué hay del tiempo? Sara Valle, Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. La jornada de hoy ha estado marcada por alguna tormenta que se ha escapado en el entorno de la sierra, también con un ligero descenso de las temperaturas, que nos ha dejado valores en torno a los 34 o 36 grados. Pero será mañana cuando más vamos a notar este descenso de las máximas, que ya nos dejará valores más cercanos a los 30 que no a los 35. Y atención, porque mañana las tormentas también van a más. Mañana, atención a esas tormentas, hay que tener los paraguas prevenidos, porque no solo se darán en la sierra, como en el caso de hoy, sino que mañana es muy probable que esos chubascos intermitentes o amagos tormentosos se distribuyan por más puntos de la Comunidad de Madrid.
Una tontería menos con Rafael Zorro.
Bueno, no está mal, no está mal la mejora.
Zorro Rafael también, Zorra. Porque eres listo, eres un sí, eres pero, listo pero como mira, un zorro.
Vamos a pasar a la historia.
Rafael Zorro, una tontería menos contigo hoy. Iba a decir que estabas a mis espaldas, pero no, estás a la derecha, pero si hubiera dicho a mis espaldas me habrías abroncado.
Preocúpate con estar a tus espaldas.
Sí.
Veamos, a mis espaldas se llama la viruela, no la viruela del mono, sino la viruela del reportero. Sale el compañero de televisión, aquí tienen a mis espaldas. No, aquí tienen. El de la viruela del reportero multiplica las espaldas, siempre tiene muchas espaldas, sí. No tiene, sobre todo es absolutamente innecesario mis espaldas. Lo bonito es que el diccionario de tanto la Fundeu como el diccionario nos explican si es correcto a mis espaldas. No hace falta, simplemente es, vean esto, es correcto, pero a mis espaldas quiere decir a escondidas. Mis compañeros hablan de mí a mis espaldas. Firmado Rafael Zorra.
Sí, Rafael Zorro, listo como un zorro. Gracias, Rafael Zorro, esa la tontería menos de hoy. Y Alfredo Herrera, un cubano en la capital. ¿Qué curiosidad nos traes hoy, Alfredo?
Hoy vamos a hablar de las noches, Jesús, de la típica noche madrileña. En Cuba no existen los bares como tal. Hay discotecas y restaurantes, pero se ha perdido el concepto de ese sitio donde vas a tomarte una cerveza y picar algo. En 1968, Fidel Castro nacionalizó los bares y a la postre su reposición se ha distorsionado. Destaco esto porque ya resulta un parteaguas con la sociedad española. Los bares son uno de los pilares fundamentales de las noches madrileñas. Caminar por el centro de esta ciudad es un verdadero frenesí ante la diversidad de locales donde se puede pasar el rato. Hay todo tipo de centros recreativos. En Cuba ahora mismo no hay más de 20 cines en funcionamiento. Miles de niños se hacen adultos sin apenas ver una pantalla grande. ¿Te imaginas, Jesús, cómo pueden ser las noches cubanas sin cines o bares? La oscuridad del ocaso no apaga la vida en esta ciudad. En realidad parece que la potencia. Recomiendo siempre caminar por las avenidas de Madrid, mirar sus luces y vivir en ellas. Nunca se sabe cuándo se apagarán.
Alfredo Herrera nos recuerda un día más. Un cubano tiene que venir a decirnoslo a Madrid, que abracemos lo que tenemos, que es mucho.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de cabecera. Madrid se escribe con Z, puedes seguir bailando si quieres, ¿eh? El oyente
sí.
No te ve.
Ay, pero ¿cómo que no nos ven?
Nos ven todo.
Te aseguro que según salga de aquí y me marcho ya para casa, empiezan a decirme, ¿habéis estado bien? ¿Se te ve bien? La actriz estaba mucho mejor que tú.
Oye,
suele pasar.
Te quería saludar rápidamente porque, claro, tengo por aquí, siempre tenemos un guión, que no hay mejor improvisación que la preparada, hay que tener una base y tenemos por aquí un guioncillo. Y claro, en el guión he adivinado. No soy mucho, no soy muy poeta, pero he adivinado que hay una poesía.
Hay una poesía con la que empezamos de vez en cuando, cuando me da la cosa de que esa actriz o ese actor debe interpretar una poesía, le pido, se la pedí y aquí está.
Pues te digo más, me ha entrado la emoción de decir, me va a leer esto Juan Carlos Pérez de la Fuente,
no,
pero es que ya se me ha disparado la emoción cuando leo que la actriz Mélida Molina va a ser la que la va a leer. Mélida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, buenas tardes. Qué bonito nos ha quedado. Buenas tardes, buenas noches. Mélida, empieza. Sí. Porque, fíjate, no hay, dices, ay, espera, si no es que somos, pues, como sí, la Wikipedia, no te preocupes, si no la tengo, tú búscalo mientras tanto. Les diré simplemente que Mélida nació en Alicante, pero se formó en Madrid, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que la han dirigido los grandes, Miguel Narros, Laila Ripoll, Lola Blasco, que se mueve como pez en el agua, en la tragedia, en el drama, en el teatro y en el cine y en la televisión. Y qué voy a decir, yo me enamoré de Mélida cuando la dirigí en Numancia, pero te voy a ser sincero, y echen ustedes una ojeada en su videobook. Haciendo una serie que se llamaba Carlos Rey Emperador, hace Catalina de Aragón, y yo me imaginé siempre a Catalina de Aragón así, pero ahora Mélida, para presentarse, nos va a recitar un poema de Genaro Talens de su libro Profundidad de Campo.
Por favor.
Es su pasión quien ahora nos rehace. Nada está muerto hasta que acaba todo. Y la que siembra a nuestro alrededor el estremecimiento de una voz gastada a fuerza de decirte, de reconocer lo irrenunciable de la muerte. Erguido en esta otra ciudad frente a la misma bruma, recojo de la tierra huesos de palabras y los arrojo entre los surcos con el convencimiento de que germinarán hasta que llegue un día en que me suba en ellas como en un barco que me lleve a ti.
Yo no me atrevo a hablar, porque no, claro, cuando está lo insuperable, ¿para
es
qué vas a hablar?
Es lo mismo,
si no lo vas
que
a
cuando vas a misa, que claro, dices que siga hablando el cura.
Claro, es que
entonces,
no,
que dices, si traes una actriz, que siga hablando la actriz. Pero qué bonito es de repente pedirle y sorprenderte, y te sorprendes porque dices, ¿por qué elegiste este poema de Genaro Talens?
No sé, es un poema que Ya solamente las palabras que están en este poema me llevan a la vida, a la muerte, al gran misterio, a la esperanza. Hay palabras como
recojo
huesos,
de la tierra huesos de
huesos
palabras,
de palabras
y los arrojo
y
entre los
arrojo
huesos,
entre sí, los surcos.
Ay, qué bonito.
Y me subiré, ¿no?, y estaré en ese barco como un gran viaje, ¿no?, que me llevará a ti como la esperanza, ¿no?, como una esperanza. Creo que habla de la vida, de la muerte, del amor, del cansancio de a veces de vivir.
Es que fíjate,
¿no?,
nada está muerto
hasta que
acabe.
Exacto.
A todo.
Y
o
también
sea,
es la vida, ¿no?
No nos iremos hasta que todo esto no acabe, y esto no acabará nunca.
Exacto.
Bah, oye, y no hay que olvidarlo esto nunca, ¿eh? Que a veces se nos olvida. Es un tópico lo de nada acaba hasta que acaba, que es verdad, que ahora se dice mucho, en el deporte se emplea un montón, ahora con motivo de los últimos Juegos Olímpicos se empleó mucho ese tipo de eslóganes, y es que es cierto, es
sí.
que se nos olvida que aquí seguimos,
sí,
o sea,
y
mientras respiremos...
Veces, totalmente,
¿verdad?
Y que a veces... hay una frase que también no sé qué actriz la dijo, pero que éramos felices y no nos dábamos cuenta.
Es verdad.
No lo sabíamos,
verdad.
Y eso nos suele pasar mucho.
Muchísimo.
Y en este poema está también la muerte, y no como algo que es catastrófico, arrasa, la muerte arrasa, ¿no? Pero también, bueno, si uno intenta hacer con el dolor, puede intentar ver una luz y poder renacer y rehacerse, pues también nos enseña a vivir con más potencia y a saborear cada instante, ¿no? Aunque de vez en cuando somos humanos y nos cabreamos por cosas
sí,
absurdas,
se nos olvida,
que se nos olvida muy rápido.
Melida, tú eres un ejemplo de que has aprovechado por lo menos la vida laboral. Supongo que la personal también, pero la laboral lo acaba de repasar ahora mismo en minuto y medio Juan Carlos Pérez de la Fuente. Eres multigénero, eres multicanal, teatro, cine, televisión, te atreves con todo tipo de géneros. En el teatro solo, más de 30 montajes teatrales, muchos directores te han dirigido. ¿Qué es para ti el teatro?
Uf.
Esa es la gran pregunta.
Pero cuidado, otro gran misterio.
Vas a pasar a la historia.
¿O qué no es para ti el teatro?
Pues mira, es un espacio de superación y de libertad muy grande. Es un espacio donde... me puedo llenar de algo que creo que es muy importante en este mundo, que es la belleza. Oh. Y creo que sin belleza es muy difícil vivir. Entonces el teatro nos aporta esa belleza, esa reflexión, ese lugar que a veces me planteo, a veces estoy entre cajas, bueno, a veces también quiero huir,
sí,
entre
claro,
cajas,
claro.
Digo, sí, ¿pero sí, por sí, qué sí. me habré metido yo en este berenjenal? Digo, ¿por qué? Pero es un espacio que a mí el teatro me ha ayudado mucho desde jovencita que empecé, ¿no? Un lugar donde yo de pronto me he evadido de cosas y he podido comunicar y he podido, no sé, generar en el espectador emociones, ¿no? Y compartir, ¿no? Me parece un espacio de generosidad muy grande y que tiene que ver con el amor. Y es que así lo siento, si no, no me sería muy difícil.
¿Pero cómo se conserva esa ilusión? Porque todos lo conocemos, y más en España, que pasa mucho. Gente que se aferra a su puesto de trabajo 25 años y desde el quinto está ya que no le gusta ese trabajo.
Pues
y tú, en
mira,
cambio...
sí, porque yo creo que tiene que ver mucho con la vocación. O sea, la
sí,
vocación, ¿no?
Sí.
La fe y la vocación. Es algo, estamos hablando de cosas como muy religiosas,
no,
parece
no, no,
ser.
Es que la religión
pero...
y la vida se unen muchas veces.
Sí, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con la vocación. También la vocación a veces te pone en lugares bastante precarios, ¿no? Porque a veces la vocación, ¿no?, te lleva a lugares que
no son los que... Y aceptar cosas que por vocación...
Exactamente, ¿no?
Pues eso, sí.
Pero bueno, la ilusión... Pues la ilusión tiene que ver también con esa pulsión, ¿no? Con algo, a mí me produce, siempre digo, ¿qué me va a esperar dentro de unos meses, ¿no? ¿Qué proyecto, a qué me voy a enfrentar? Siempre hay algo como que me mantiene a la expectativa, ¿no? Y siempre, bueno, creo que el amor hacia lo que haces es lo que te ayuda, ¿no?, a seguir con la ilusión. También te digo que es una profesión que tienes que tener una resistencia mental muy grande y a veces la ilusión también, porque no soy Buda ni somos...
Exacto,
¿no?
Exacto.
No somos, y entonces
comemos
y de ilusiones...
Y Hacienda nos manda notitas cuando no pagamos.
Hay que llenar la nevera,
y de ilusiones tampoco se puede vivir. Hay una realidad
que a veces también el teatro me evade de esa realidad que no me gusta, ¿no? Y que hay que estar, hay que pagar y hay que vivir, ¿no? En esta sociedad que estamos viviendo y que hay que pagar las facturas.
Sería un buen consejo, ¿verdad? Para alguien que quiera iniciarse la interpretación, esto de llegar a una meta y ya tener la expectativa de qué me espera en la siguiente y
sí,
siempre preguntarte.
Seguir aprendiendo. Eso yo creo es. Que aprender.
La formación
aprender.
Continua, pero, eso lo hemos escuchado
mucho. Pero es una profesión tremendamente insegura.
Mucho.
Sí, vamos claro. a terminar hoy hablando de un proyecto que va a hacer ella.
Hombre, y va a ir con ello, porque dice, siempre el proyecto siguiente, digo, oye, pues vamos a hablar de él, que luego se nos olvida bueno, pues, de que está...
De todo esto que estamos hablando, Mérida. Como los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, dice, acaban dos, amarás a Dios como todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues todo esto que estamos hablando... Mélida va a poder interpretarlo. Hay una anécdota preciosa. Uh-huh. Hace muchos años, en los años 60, una actriz que ustedes conocen, grandísima, Bette Davis, había ganado un Oscar. Y como pasa en España, cuando ganas un Goya, ten cuidado, o cuando ganas un Max, porque dicen se ha vuelto tonto o tonta y cobrará más caro, seguro. Pues no la llamaba nadie y entonces se fue a poner un anuncio en un periódico. Uh-huh. A partir de esa anécdota... real como la vida misma, va a interpretar una obra que se llama Loba, escrita por un autor de estos que me gustan, de estos españoles, Juan Mairena. Uh-huh. Va a hacer Loba a Bette Davis, ¿no? Y una mujer fuerte, una mujer que la tuvimos aquí en el final de su vida en el Festival de San Sebastián, sí, ¿recordáis, no?
Sí, emocionante, la verdad. Verla.
¿Cómo era? Era agria, era simpática, era un cúmulo. Pero háblanos de Loba, porque te traeremos, era en el mes de enero, en la nave 73,
sí,
si no me equivoco.
Exacto. Bueno, pues Loba es un texto de Juan Mairena y ha querido, bueno, los dos somos grandes admiradores y para mí Bette Davis siempre ha sido desde pequeña de las actrices favoritas de mi vida y de mi amor, la amo profundamente. Entonces, bueno, Juan ha escrito este texto maravilloso, de verdad, que ha utilizado a Bette Davis porque Bette Davis fue una persona, una mujer que luchó muchísimo por los derechos de los actores, de las actrices, por reivindicarse como actriz, como una buena actriz. Ella quería ser una buena actriz y no estar marcada por los cánones de belleza que se llevaban en el Hollywood de la época, donde siempre le daban personajes o a mujeres. También pasó a Marilyn Monroe,
igual,
que ella quería, era una mujer también inteligente y tal, pero no dejaba de estar encajada en un perfil y de ahí era imposible salir. Era una mujer que luchó, una mujer feminista, que luchó por derechos no solamente por poder elegir guiones y ella poder implicarse en el trabajo como una actriz creativa también, como alguien que decidía, sino también en los derechos como del trabajador, de los trabajadores, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y en un Hollywood que era un Hollywood pues machista, un Hollywood muy duro.
Sí, hablaba de encasillar,
sobre todo,
era la
industria las mujeres,
el que la encasilló, no ella. Ella no se quería encasillar en ningún momento, claro.
A veces los estudios cogían a una actriz,
eso es,
en este caso, y no podía salir de ahí, no podía trabajar en otras cosas, no podía emprender otros proyectos. Y es también hablar de cómo actrices de una cierta edad ya, bueno, yo tengo 53 ahora, y nos vemos, bueno, pues que estamos un poquito abocadas a personajes secundarios, a personajes de reparto, sobre todo a que falta escribir más, ¿no? Con gente que tenemos cierta, bueno, pues hemos pasado ya de los 50 y que tenemos muchísimas cosas que contar. Sin políticamente, duda. Sexualmente...
Probablemente hay muchas más que una persona de 30, pero simplemente
no,
porque...
otras fíjate, cosas porque que también pueden interesar.
Es, pero fíjate, yo creo que somos los padres del siglo de oro. En el siglo de oro, ¿qué sucede? Estaban las damitas jóvenes, los galanes, y luego faltaban celestinas. Pero yo creo, fíjate, que eso está cambiando. Tenéis mucho que decir y además hay que reivindicarlo. Ya está bien. Hay veces que uno se harta de juventud. Dices, no son cuerpos perfectos todos, ni mucho menos, ¿no? A veces hace falta la arruga del alma.
Sí, y la pausa un poquito, ¿no?
Hombre, claro.
Vamos todos muy rápido.
Oye, se hablaba del personaje interesante que es Bette Davis, también un reto, me imagino.
Estoy contenta, pero estoy asustada.
¿Qué estás cogiendo en este proceso?
Aún no hemos comenzado, pero...
Claro, ya habrás echado un vistazo,
sí,
supongo que habrás
porque... entrevistas.
Entonces, ¿qué estás cogiendo un poco del bueno, de la te iba a decir del personaje, en realidad de la persona, y qué crees tú que puedes dar al personaje?
Bueno, para mí me parece una mujer que ha estado en la resistencia, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
La resistencia. Es una mujer resistente, una mujer que ella sabe muy bien lo que ella quiere. sabe, pero no le dejan. Y ella es una constante lucha por reivindicar lo que realmente ella sabe que quiere y sabe lo que quiere hacer. Una mujer que también ha estado prisionera de los mandatos de la época, que era el machismo, que había que casarse, que había que tener un marido, que había, bueno, ella también ha tenido ahí su lucha. Lo que le puedo aportar yo, pues...
Te veo dar más tomar, fíjate, Mélida. Lo que pasa es que, claro, vienes aquí, pues mira, tan dulce, tan cercana, y me dices, pero yo la veo dar más tomar a Mélida.
Y tiene páginas de su vida que algún día nos contará, no da tiempo, cuando vaya a estrenar, que han sido duras y que hay que recogerlas de veces.
Seguro, sí, claro.
Porque la vida no es un camino de rosas.
No, para nada.
Y a veces hay que ser impúdico y dices, voy a prestar a ese personaje que lo necesita, porque me imagino que ella no quería ser antipática, Bette Davis, pero una mujer que llamaba la atención siempre por esa personalidad tan marcada.
Exacto, yo creo que a veces cuando uno reivindica lo que quiere, a los demás les parece antipático,
¿no? Eso es.
Entonces, bueno, a lo mejor poner límites o decir esto no me gusta o no quiero hacer, porque también hay una cosa en los actores y en las actrices que es un privilegio, fíjate, un privilegio poder decidir qué haces y qué no haces. A mí me encantaría también poder, en este caso, decido hacerlo, ¿no? Pero a veces nos vemos abocados a hacer trabajo porque necesitamos trabajar. Entonces, ella también luchaba mucho por decidir qué guiones quería hacer, qué personajes quería hacer. Hubo cosas que se negó. Y a mí me parece de admirar, sobre todo en esa época, esa lucha tan tremenda que tuvo toda su vida y se ve en el documental que hay sobre ella, del Festival de San Sebastián.
Ahí
como,
la vimos todos como pequeñita, poca cosa.
Da igual, sí, pero ella está ahí. De todas maneras, quiero decir una cosa, que a mí siempre me han dado personajes muy duros, a mí me encantaría en la vida ser también así de determinada y tal. Y bueno, comedia sí, por supuesto, porque yo soy graciosa.
Te iba a preguntar,
canta y baila, canta y baila. Y te voy a decir una cosa.
Sí.
Lleva sombreros como nadie. Llevar sombrero, las inglesas sobre todo, ingleses también. Tal es la cosa que se ha metido por ese arte de hacer tocados y sombreros. Tiene una empresa que se llama Bámbara. ¿Qué te parece?
Sí. No tenía ni idea.
Cuando vino de Alicante, en Madrid, decía, mírala, en la Escuela de Arte Dramático, lleva sombrero, anda. Era una manera, era como Oscar Wilde, dices, voy a ser distinta, sí señor.
No a todo el mundo le quedan bien y no todo el mundo sabe llevarlos, que son dos cosas diferentes que hay que reunir.
Sí, totalmente. Quien lleve un sombrero o algo en la cabeza quiere decir que se quiere distinguir. Eso está claro. Y yo siempre, desde el instituto, siempre la indumentaria y tal, siempre me ha parecido una manera de expresar un arte y una manera también de diferenciar y de expresar lo que uno es. Y como te decía, en esta profesión que es tan complicada, y a mí siempre me ha costado, era horrible, decía, ¿y yo si no soy actriz, qué soy? ¿Qué hago? Le decía a Juan Carlos que todo lo que se me ocurre no es nada para ganar dinero. Siempre se me ocurre, si se me ocurre estudiar, se me ocurre estudiar historia del arte. Si, nada se me ocurre para
pero
ganar
te iba a decir,
dinero.
Si hablamos, te iba a decir, eso es porque se te ocurren cosas brillantes. Claro, claro. Porque desgraciadamente lo brillante no da de comer.
Mélida, has hecho miles de series, solamente tu currículum. Lo mejor, recuerda lo que te digo hoy, 25 de agosto de 2022, está por llegar. Te lo digo de corazón y no lo he dicho dos o tres veces.
Sí,
a
es
Cristina
verdad.
Marcos se lo dije.
No lo ha dicho siempre, eso es cierto.
Porque es un perfume.
Oye, quiero recordar, ¿Loba cuándo y dónde?
Loba en la nave 73 en el mes de enero.
En enero.
Pero escucha, van a venir ella y Mairena, un personaje a quien quiero mucho y le respeto mucho porque no tenemos muchos dramaturgos, vendrán para el estreno. Se comprometen que la primera entrevista se
mira.
Aquí. ¿Te parece?
A mí me parece fantástico y seguro que a Félix Madero también.
Hombre.
Para terminar, Mélida, lo has avanzado un poquito, pero nada, 30 segundos te pido. Eres joven, te queda muchísimo camino, pero cuando ya estemos llegando al final de ese camino tan duro que es la vida, pero tan bonito, Juan Carlos, aunque sea duro.
La vida es la leche.
¿Qué personaje te gustaría haber interpretado antes de...?
Sí. No te puedes marchar sin
No te puedes eso. Marchar de este mundo sin interpretar ese personaje.
Hacemos luego un conjuro y se hace realidad.
Es verdad.
Bueno, no sé, a mí hay uno que me gusta mucho, que es Lady Macbeth.
Sí, lo estaba yo pensando, fíjate. Y Luis Alberto de Cuenca, por cierto, tiene una versión, la leche.
Pero fíjate, me gustaría interpretarlo porque creo que siempre se le pone como mala, entre comillas, y me parece que no es mala, entre comillas. Es una mujer con una serie de ambiciones que después, bueno, como Shakespeare, ¿no? La ambición te lleva después a lugares muy, muy ocultos y muy oscuros y muy sangrientos, ¿no? Pero bueno, no sé, darle otro matiz. Eso,
yo la leí en la Escuela de Arte Dramático el día que dije que Bernarda la entendía.
Se pues a poner en marcha el conjuro, venga, Juan Carlos, para que llegue a Lady Macbeth, pero mientras, no es moco de pavo, no es asunto baladí, Bette Davis, Mélida Molina, el Loba. Mélida, muchísimas gracias por tu
gracias
tiempo aquí
vosotros,
con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, me encanta la radio.
Y por la reflexión que has hecho un poco de la vida, claro, y demás, que ayuda mucho gracias. Y como bien dices, vais acumulando una serie de experiencias que hay que compartir, y es un verdadero placer.
Eso te
placer.
Ayuda en la profesión.
Mélida, gracias, un placer.
Adiós,
Juan Carlos,
gracias.
Otro
placer.
La semana que viene.
Tres placeres.
Sí, pues tres placeres.
¿Qué más queremos?
Nada más, Madrid, sí, con Z.
Ah, exacto. Recuerden que no dicen Madrid, Madrid.
Eso es. Qué maravilla es contar con personas y personajes como Bette Davis y personas como Mélida Molina interpretando cultura en estado puro en el enfoque de Onda Madrid, que ahora no deja la cultura, solo que amplía horizontes, se asoma dimensiones, pues que muchas veces no sabemos muy bien, antes de comenzar la sección, qué dimensiones nos van a llevar los libros, las canciones y las voces de Emilio del Río, de Fernando Rodríguez Lafuente, y por eso lo queremos hacer sin más dilación. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde México.
¡Ay, órale! ¡Órale! Que yo no sabía que estabas en México, Emilio.
Sí, estoy ahora en Ciudad de México. Encantado de saludarte, Jesús. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está, Fernando? Claro, entonces yo ahora ya me estoy explicando muchas cosas, Emilio, muchas cosas, Fernando.
Ah, claro.
Porque claro, yo me asomo a una canción, a una melodía, me asomo de Fernando Rodríguez Lafuente y veo que José Alfredo Jiménez, para muchos, sí, claro, mexicanos, para muchos mexicanos, el rey de la ranchera. Y digo, hombre, si ha traído esto, por algo es, pero la canción te dejo a ti presentarla. ¿Por qué, Fernando?
Bueno, porque a mí me parece que José Alfredo es uno de los grandes compositores y cantantes de un país como es México, que tiene una de las músicas populares más extraordinarias, junto con la irlandesa, probablemente, que se han hecho, y por lo tanto cualquier canción de José Alfredo, pero me gusta esta sobre todo por el título y por lo que cuenta, y como sabía que Emilio ha estado estos días paseándose por las calles dedicadas a Félix Madero en México, pues era un homenaje a los tres, a Félix, a Emilio, a ti y sobre todo a México.
Vamos a escuchar un momento Un mundo raro de José Alfredo Jiménez y ahora explicamos por qué el homenaje a Félix.
Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
Y si quieres... Si te acuerdas de mí, no me menciones, solo reyes del despecho, ¿eh? En América, en Centroamérica, Norteamérica, México y Sudamérica son los reyes del despecho, pero elegante, elegante, es un despecho elegante. Oye, ¿por qué hay homenajes y tributos a Félix Madero en México, Emilio?
Bueno, esto es una coña que tenemos en el grupo, porque estos días que estoy en México con unas conferencias en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, y presentando Locos por los Clásicos y Latin Lovers también, claro, México está lleno de calles dedicadas a Madero, a F. Madero.
F. Madero, F. Madero.
Ignacio Madero. F. Madero. Entonces yo mandaba las fotos, ¿verdad, Fernando? Digo, oye, sí, nuestro jefe, nuestro Félix está presente en todo México. Además, una calle en Ciudad de México, uno de los paseos principales que conduce al Zócalo, a la Plaza de la Constitución, donde está la catedral, tal, es la calle F. Madero. Esa F en México es Francisco Ignacio Madero, que fue presidente de México. Y, bueno, fue escritor, fue filántropo, fue muchas cosas. Y fue presidente de México del 11 al 13, además se le llama el apóstol de la democracia, en fin, porque fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado, ¿eh? Y entonces...
Como son... No, dime, que te iba a decir que como son todas las revoluciones.
Sí.
La gente se cree, sí, que claro, la revolución es el pueblo que se levanta, sí, heroicamente ante las injusticias, que las hay, desde luego, pero por lo menos, sí, esa revolución mexicana y la que iba a venir después, porque la gente se olvida que la primera revolución del siglo XX no fue la rusa, fue la mexicana, ¿no? Y la rusa sí. Fue otro golpe de Estado, pero vamos, o sea, una minoría que se apropió del poder de una manera tremenda, ¿no? Pero México es maravilloso. Maravilloso.
México
he viajado mucho.
México es un país fascinante.
Extraordinario.
Bueno, claro, tú, en fin, has estado, ¿verdad?, un montón de veces. Y es un país maravilloso. Sí. La gente es amabilísima, hospitalaria. Yo, cuando me preguntan ahora, oye, ¿qué tal por México? Digo, tenemos que importar amabilidad mexicana. Totalmente. Creo que tenemos que ser más amables, de verdad, en nuestro país. Y dar más las gracias, en general también. Y bueno, oye, México era la Nueva España. De todos los territorios de América Latina, de Hispanoamérica, de lo que era España, el único que se llamaba la Nueva España era México. Entonces tenía la broma que cada vez que pasaba por un sitio y veía a Madero, mandaba, F. Madero mandaba. Digo, aquí nuestro Félix tiene otra calle.
Y además tengo una cosa, Emilio.
También calles, plazas.
Oye, y lo que dice Emilio es que poco antes de la invasión de Napoleón a España, bueno, más que invasión, de ese sinvergüenza que era Fernando VII,
que se dejó invadir. Sí.
Pero antes de eso, Ciudad de México, como muy bien está diciendo Emilio, y ahí está, y las matemáticas no son opinión, Ciudad de México era una de las ciudades más ricas del mundo, muy por encima de la propia Viena. El número de habitantes en Producto Interior Bruto y en modernidad, de edificios, calles y de vida cultural. O sea que México, cuidado con México, ¿eh? Otra cosa es la situación a veces tan dramática que está viviendo esta semana. Han vuelto a asesinar a otro.
Incluso al margen de la situación política y sin entrar en valoraciones políticas.
Sí, sí.
Hay quien me lo ha escrito, pero México, digo, ojo, ojo.
Sí, eso, cuidado, ¿eh? Vaya nación. Y oye, y otra cosa, Emilio, para ti y para mí como filólogos. México es el primer hablante de español con más de 100 millones de hablantes
así
de
es,
español. O sea,
así es, se iba a apuntar.
Que eso de la lengua española en el mundo, cuidado que nosotros en este momento ya somos los quintos, ¿eh? Estamos ya por debajo de nativos norteamericanos que hablan español. O sea, que México es la gran potencia del español.
México y México lindo. Y además, Emilio, no sé si lo sabías, pero Félix es un gran enamorado de México. Yo cuando empecé a hacer la sección de viajes me dijo Javier Mar Domingo, en un momento dado tienes que hablar de México más allá del Caribe mexicano, de Quintana Roo, de todo lo que conocemos, Riviera Maya, Tulum, etcétera. Te tienes que ir hacia el México colonial y Ciudad de México y demás, porque Distrito Federal, porque a Félix fue un viaje que creo que le marcó. Le gustó mucho. Y él...
Hay un sitio que le recomendaría a Emilio si puede ir, a lo mejor ya lo tiene pensado, que es uno de los más fascinantes, que es Oaxaca. Oaxaca es una ciudad colonial, se mantiene extraordinariamente bien. Está el famoso mole oaxaqueño, porque si estuviéramos con nuestro queridísimo Carlos Maribona, la comida mexicana es de primera, vamos.
Totalmente.
Emilio, ¿qué tal la comida?
Emilio... Parece que se nos ha caído. Yo creo que se ha ido a comer unos tacos y unas flautas y unas enchiladas, Fernando. Oye, pues mira, vamos a aprovechar, Fernando, ya que estábamos hablando. Aquí entre una fuente y un río, pues no cesa la cultura. Y como no cesa la cultura, pues también tenemos algo incesante que es El Rayo que no cesa, de Miguel Hernández. Sí. Es tu libro de hoy.
Pues es un libro publicado en libro de poemas, fundamentalmente de sonetos. Publicado en 1936, Miguel Hernández es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, y no solamente españoles, sino de los grandes poetas en español, de la talla de Neruda, de Octavio Paz, para hablar de mexicano y chileno, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y este libro, que era inmediatamente después de Perito en Lunas, que había sido su primer libro, se publica en una editorial que se llama Editorial Héroe, en Cádiz, además. Y es un libro que después con los años se ha descubierto los investigadores por determinadas cuestiones, que era un libro dedicado a uno de los amores, que no fue secreto, pero que fue discreto, de Miguel Hernández, que fue la gran pintora vanguardista relacionada con toda la generación del 27, Maruja Mayo. Y que la mayor parte son fundamentalmente sonetos y de amor, un cancionero de amor al estilo de Petrarca, de ese cancionero donde se vuelca todo el amor y la pasión, y estaba dedicado ocultamente, porque no lo señala, pero hoy ya lo sabemos, a esa relación amorosa y, y erótica y sexual, porque Juan Bayo fue quien casi le descubrió todo ese mundo de la pasión erótica, ¿no? A Miguel Hernández. Es un libro extraordinario de los sonetos, estilo de probablemente de los más grandes sonetos de por ejemplo un Quevedo o un Góngora, que se han escrito en español. Joan Manuel Serrat en el año 72, porque tiene dos discos dedicados a poemas, musicando poemas de Miguel Hernández, en el año 72, cuando publica el primero, incluye uno extraordinario, que si me permite, creo, si lo puedo decir de memoria, pero lo voy a intentar.
Vamos a por ello. Seguro que te sale.
Un brío por la pena casi bruno, porque la pena tigna cuando estalla, donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos penas coronan cabeza, cardos penas
me oponen su corona.
Y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de cardos. Y termina, cuánto penar para morirse uno. Bueno, el otro, yo sé que ver yo un triste enfada cuando se viene y se va de la alegría, como un mar meridiano a una bahía, esquiva, cejijunta y desolada, lo que he sufrido y nada, todo es nada para lo que me queda todavía, que es sufrir el rigor de esta agonía de abocarme y ver piedra en tu mirada. Me apartaré, me callaré si puedo, con mi constante pena, instante plena, a donde ni has de oírme ni he de verte. Me voy, amor, me voy, pero me quedo. Pero me voy, desierto y sin arenas. Adiós, amor, adiós hasta la muerte. Extraordinario, Miguel Hernández.
A ver ahora quién es el oyente que no echa un ojillo, una revisión al Rayo que no cesa de Miguel Hernández, después de escuchar...
Ah, bueno, y se nos olvida otra cosa, que es, incluye una elegía, que es otra de las grandes elegías de la literatura española, de la historia de la literatura española, que es a su íntimo amigo, que después por cuestiones políticas se distanciaron, pero que cuando muere ya están distanciados, pero Miguel Hernández describe esta elegía extraordinaria, que también musicó Serrat, que es elegía a su amigo Ramón Sigé, que empieza a Ramón Sigé en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como de rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Y empieza, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que cuidas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, tal, 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 tal. Maravilloso.
Qué maravilla. Fernando Rodríguez Lafuente, con El rayo que no cesa de Miguel Hernández, una obra que sin duda marcó un antes y un después, por lo menos en la obra y vida de Miguel Hernández, y luego les marcó a muchos, como a Joan Manuel Serrat, dedicándole una canción a los versos que nos recitaba Fernando Rodríguez. Y oye, también un punto de inflexión, al menos en la narrativa mexicana, Emilio, fue La región más transparente, de Carlos Fuentes.
¿Qué tal? Os estaba escuchando, perdón, porque se ha cortado, lo he cortado yo, sin darme cuenta, como estaba apoyándome en el teléfono al hablar y estaba... Claro, emocionándome, es que, ahora escuchando a Fernando recitar a Miguel Hernández.
Qué maravilla.
Grandísimo poeta Miguel Hernández. O sea, es que es una lectura obligatoria en el bachillerato, incluso antes en la secundaria, ¿no? Para todos los españoles, ¿no? Oye, Del rayo que no cesa es como el toro nacido para el luto, ¿verdad?
Exacto.
Es otro poema.
Otro que comienza extraordinario y dice: me tiraste un limón y tan amargo.
Ese es buenísimo.
Ese arranque es algo verdaderamente, es un poetón que a veces, ha quedado un poco encasillado con... Pues después tiene todos los poemas de los cancioneros, que son poemas muy militantes, porque él es alguien que lucha por la República, sobre todo en el Partido Comunista. Tiene una malísima relación con Rafael Alberti y con María Teresa León, que otro día contamos una anécdota terrible que le pasó a él, precisamente con el matrimonio. Y claro, él se va después a esto de vientos del pueblo y me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me aventan el corazón, me llena el corazón y me aventan la garganta, pero no olvidemos El rayo que no cesa, porque es un libro de verdad, de una dimensión y una intensidad amorosa
de los grandes,
como pocas veces ha escrito en España.
Emilio.
Y perdón, de Miguel Hernández, que siempre se le ha, leído más y reivindicado quizá más todos sus poemas de vientos del pueblo y tal. Hay un poema maravilloso, son 9 versos, lo recito. Tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas,
si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes. Tristes.
Emilio.
Qué maravilla, ¿no?
Maravilloso.
Qué
maravilla. Seguimos.
Qué
bonito. Llevo con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene. La de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo. La de la muerte, la de la vida, la del amor.
Bueno, estamos dejando...
Miguel Hernández.
Estamos dejando el listón muy alto para la región más transparente. Yo no sé si lo podemos superar o por lo menos igualar, Emilio.
Seguro.
Bueno, son cosas distintas.
Claro.
Son cosas distintas.
Claro.
La región más transparente, claro, es una... Estando en México, pues un autor mexicano. Y una obra que habla de esta ciudad... De la región más transparente. Es una novela, yo creo que es una de las primeras, ¿no? De esto que se llamó el boom de la nueva novela hispanoamericana, que Cortázar, cuando le preguntaban por el boom, dicen, ¿pero cómo podemos llamar en inglés a un fenómeno literario en español? Eso para empezar, ya mal, ¿no? Pero bueno, de ese movimiento fantástico que fue esta toda esta novela, la nueva novela hispanoamericana, se publicó en el 58. La publica Carlos Fuentes, que yo creo que es uno de los grandes de la literatura mexicana, pero uno de los grandes también de la literatura en español. Y de la misma forma que le preguntan a Woody Allen, en una de las películas dice Woody Allen, he hecho un curso de lectura rápida. Y le dice el interlocutor, ahora no me acuerdo quién era. Y dice, ¿y qué tal? Dice, bien. Dice Woody Allen, bien, he leído Guerra y Paz. Y le dice el interlocutor, ¿y qué tal? Dice Woody Allen, bien, va de rusos. Guerra y Paz es un tochazo de 2000 páginas o así, ¿no? Pues, ¿de qué va la región más transparente? Pues va de México. Va de México.
Claro.
Se basa, el título se basa en una frase de Alfonso Reyes, cuando dice que México es la región más transparente, ¿no? Que a su vez se basa Alfonso Reyes en Humboldt, en el gran científico, el viajero, ¿no? Científico, que cuando vino a México escribió sobre la extraña reverberación de los rayos solares en la masa montañosa de la altiplanicie central. Dice, aquí, donde el aire se purifica, ¿no? Y es una novela que, por seguir con lo de Woody Allen, va de la época de la posrevolución, va del fracaso de la revolución, sobre todo de historias personales dentro de ese México posrevolucionario, ¿no? Las historias de los personajes discurren durante esa década de los 50, la primera etapa, la primera generación posrevolucionaria en México, y se hace una revisión, ¿no? de la revolución, del fracaso de la revolución, que en su momento era absolutamente contrario al discurso triunfalista del gobierno, pero son, como siempre, las grandes obras son historias personales dentro de historias, de grandes historias políticas, ¿no? Y yo creo que es, en fin, es una obra extraordinaria, una de las grandes de la nueva novela hispanoamericana. Y que es una de las cosas que los españoles tenemos que leer, sí, para conocernos mejor a nosotros mismos. Cuando se ha cortado, estaba diciendo que cada vez que vengo a América, te pasa, Fernando, también, Jesús,
¿sí?
Me acuerdo de eso, de Lorca, ¿no? Que escribió que un español que no conoce América no sabe lo que es España. Y es verdad. Me parece, es que esto es grandioso. O sea, teníamos que sabernos todos de memoria en España esta frase. El español que no conoce América no sabe lo que es España. Se le atribuye a Lorca, yo no estoy seguro si fue suya.
Es Lorca, ¿eh? sí, es Lorca al llegar a Buenos Aires.
Hombre, y es verdad que dejamos mucho allí, que luego no volvió y siguió su curso, y es verdad que ayuda a completarnos.
Si la cultura española es algo en el mundo hoy, es por América.
Sí.
Es que 9 de cada 10 hablantes están al otro lado. Es que los que pronunciamos la C de 500 millones somos un 5%. Es que, ¿sabes? O sea, la lengua española hoy es una lengua americana, profundamente americana. Y eso, bueno, que dice Emilio es el canon, ¿no? Que tendría que estar incrustado en cada aula de cualquier recinto universitario y educativo español. O sea, España tiene un lugar en el mundo por América.
Y eso es 9 de cada 10.
Bueno, la Ciudad de México es una pequeña ciudad de 24 millones de habitantes.
Nada menos.
O sea, la mitad de España.
Madrid es una, aquí les llaman a los distritos, ¿no? Colonias.
Colonia,
el equivalente a un barrio, ¿no? Madrid es una colonia de Ciudad de México y México es un pequeño país de 140 millones de habitantes. Y cuando se ha cortado estaba diciendo que ojo con México, ¿eh? O sea, aparte que la gente es maravillosa, hospitalaria, amable, pero es un país que está, o sea, va como un tiro, ¿eh? O sea, va como un tiro. Impresionante, ¿eh?
Oye, hablabais de que 9 de cada 10 hablantes de español están allí y no solo hablan, también cantan. Ya estamos llegando al final, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente con el Bésame Mucho, con los mariachis cantando el Bésame Mucho.
Pues porque esta es una canción también mexicana.
Claro.
Es una canción escrita y estrenada a finales de los años 30 por la compositora mexicana Consuelito Velázquez. Es una de las canciones más, además más populares del siglo XX, o sea, ¿quién no ha cantado Bésame Mucho? Pero si hasta los Beatles.
Hasta los Beatles
cantado,
con su chachapum inicial.
Hasta los Beatles.
Que arrancaban con el chachapum. Sí, sí, sí.
Sí, Bésame Mucho. Y por cierto, perdón también por citarme, pero el último libro, Locos por los Clásicos, el primer capítulo se titula Bésame Mucho. Porque ahí relaciono Catulo, el poeta de los besos, el poeta del amor, en una época en la que todos escriben obras épicas de guerras, fundacionales, Virgilio, la Eneida. Catulo escribe, se aísla de todo eso, es una forma de decir, yo no quiero saber nada con el imperio que estáis fundando. Y además se llevaba fatal con Julio César, y eso que era amigo de su familia, y escribe poemas de amor a chicas y a chicos, y escribe de besos, y por eso Catulo es el primero que ya tarareaba cuando escribía sus poemas de besos, escribía Bésame Mucho.
Oye, para terminar, Emilio, Fernando, que nos quedamos sin tiempo, hemos hablado mucho de México, hemos hablado poquito de Leipzig, de Donetsk y de Glasgow. No sé qué te parece, Fernando, el grupo que nos ha caído.
Mucha suerte. Bien, bien.
Buena suerte, ¿no? Oye, sí, hay que decir...
Y me parece bien lo de Benzema y lo de Ancelotti, y me parece estupendo lo del Barça. Ya que Xavi está haciendo un gran equipo, pues ya tiene el Bayern para entrenarse.
Ahí es cuando uno comprueba si ha hecho un gran equipo contra los mejores. Hay que batirse el cobre contra los mejores, y Sevilla y Barça lo tienen.
Claro. Sevilla, sí, el Atleti también lo tiene bien, lo cual desde Madrid nos alegramos todos.
Sí, claro.
Y nada, recordar el 2-8 nada más del Bayern al Barça para que se animen.
Ahí, el recado. Emilio, ¿tú eres del Madrid? ¿Eres futbolero?
Joder, que sí es.
Bueno, o sea, sí, que nunca sí le agradeceré lo suficiente a Fernando que me permitió vibrar con un partido de la Champions. Eso es una experiencia, lo he dicho en antena, religiosa. Lo he dicho en esta tertulia religiosa. Por cierto, México, Ciudad de México, Guadalajara, están llenos de camisetas del Real Madrid, que lo sepamos.
Oye, si estás en Guadalajara, hay un sitio, si sigue abierto, para cenar maravilloso, que se llama El Santo Coyote. No sé si sigue abierto, pero si sigue abierto, está al aire libre. Si hace un poco de frío por la noche, porque allí te dan hasta un poncho. Bueno, es algo verdaderamente maravilloso y se come estupendamente bien. El Santo Coyote, lo que pasa es que no sé si seguirá abierto.
Pues oye, apúntatelo, Emilio, y si está abierto,
apuntado.
Si está abierto, puedes ir a cenar este fin de semana y encima ver el partido de Liga y ver otra victoria de nuestro Real Madrid. Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, pues muchas gracias.
Un beso enorme desde México.
Por este bocado que nos habéis hecho dar a México. Un placer, como siempre, entre una fuente y un río. Hasta aquí el Enfoque de Onda Madrid. Volvemos mañana a las 7 de la tarde. Descansen.